Tenemos contacto con nuestro entrevistado de hoy, directamente, si él me corregirá si me equivoco, pero de la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, donde se desarrolla la COP27, como comentábamos a inicios del programa. Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, además de varios títulos y atribuciones por las cuales está participando de esa conferencia de las partes en Egipto. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, Francisco, ¿cómo estás? Saludos a la distancia.
Cuéntanos, Alex, ¿cómo ha sido el inicio de la COP27? Y decíamos acá, reproducíamos algunos comentarios que se han hecho desde las voces de alarma que suelen ser características en este tipo de eventos, pero también cierto escepticismo, cierto descreimiento por la incapacidad de los gobiernos del mundo de cumplir con las metas trazadas en conferencias anteriores. ¿Cómo ha estado el ambiente en el inicio de esta conferencia?
Bueno, es bien interesante la pregunta, porque se llega a una COP después de eventos catastróficos climáticos en Europa. Europa es uno de los que se espera que doble la cantidad de eventos extremos, y además con una evidencia en términos de que no vamos en las emisiones que pensábamos al Acuerdo de París. Eso ya lo sabíamos. En Glasgow sabíamos que estábamos lejos de cumplir al 2030. Y fíjate que se inicia una semana que la primera semana es más farándula, más como de alta declaración, de harta cosa emocional, de la igualdad, de la justicia, de aumentar las cosas, donde se acuerda un documento a discutir y los países hacen grandes declaraciones, pero la segunda semana se juega la carne.
Ya, entonces esta es la semana donde van las autoridades de primera línea y se hacen los grandes discursos.
O sea, sí, a veces no, porque ponte tú, el Acuerdo de París fue la segunda semana cuando se llegó a acuerdo, donde llegaron muchas autoridades. Entonces, yo creo que el hecho de que hayan llegado la primera semana es que esta COP no va a ser relevante, porque significa que se van a quedar negociando los equipos de trabajo, ¿ya? Y eso es la medida de lo pasivo. Entonces, el hecho de que la primera semana, yo lo entiendo así, han llegado los presidentes, hayan hecho declaraciones, es porque te dicen hasta aquí llegamos del compromiso. Este viernes se expresa el presidente Biden, pero va a hablar lo mismo de la Inflation Reduction Act, que son los 300 billones que va a poner y cómo se va a reducir. Pero lamentablemente el gran problema es que estamos acordando un mecanismo financiero de ayuda a los países más vulnerables, en lo que se llama pérdida de daño, y Estados Unidos es uno de los que más se ha atrasado en esto, y que menos ha aportado también y que más aporta a la emisión.
Alex, a propósito de eso último perdona, ¿cuál es el término para la compensación de los países?
Pérdidas y daños.
Pérdida y daño. Es una lógica que ha estado presente en otras conferencias, o una novedad.
Es una deuda, porque es una deuda que se empezó desde los inicios de la COP y se fortaleció en COP26 después que se salió del libro de reglas o artículo 6 que regula los permisos de emisión transable o cómo se van a contabilizar la reducción de emisiones. Después de Glasgow se pone este evento, y de hecho en la gran noticia en Glasgow fue que los países se comprometían a 100 billones, con B, billones de dólares, para ayudar a los países a adaptarse. ¿Qué pasó? Bueno, la guerra de Ucrania, la crisis económica, la crisis energética, estamos lejos de esos 100 billones, y ese es el reclamo principal de los países africanos, en el cual como alianza han sido mucho más astutos y mucho más poderosos en poder moverse, en apurar ese fondo primero y en acordar un mecanismo transparente de financiamiento, y ahí entramos ya a picar la próxima semana en cómo medir, qué se va a ver, etcétera.
Ahora, justamente en el punto de la mesa de pérdida y daño, es donde Chile y particularmente la ministra del Medio Ambiente, Maisa Roja, ha sido designada como co-facilitadora, ¿no? ¿En qué consiste el rol de la delegación chilena?
A ver, la co-facilitación es un reconocimiento a la trayectoria internacional de Chile en términos de mantener, siempre abogar por temas de este tipo. Entonces te das cuenta, hay un país desarrollado con un país del norte global, que le llamamos Alemania, con un país que ha sido uno de los que tiene un reconocimiento en términos de relaciones internacionales y de Ministerio de Relaciones Exteriores en términos de apoyar la agenda climática. Entonces, un reconocimiento, y además que Chile, independiente que haya cambiado de gobierno, siempre ha mantenido una política de ir avanzando y aumentando sus exigencias. Por lo tanto, esto no tiene que ver con Maisa, no tiene que ver con eso, sino un reconocimiento al país. Le había tocado cualquier ministro, y en ese contexto nosotros son facilitadores. La idea es que lleguen a acuerdo. Es como cuando vaya uno, típico cuando vaya a una mesa y te encuentras con gente que piensa distinta, la gente que está ahí para conciliar y llegar a acuerdo.
¿Y cuáles son las principales dificultades ahí? ¿Hay claridad respecto de cómo se establecen esas compensaciones, o es algo que tiene que ser negociado justamente?
¿Cómo? No te escuché bien.
Que si existe un mecanismo para calcular en ese sentido esas compensaciones, o es algo que justamente debe negociarse esta vez.
Eso es, esto es lo que tiene que negociarse esta vez. O sea, no solamente es cómo, cuánto va a ser el fondo, sino cómo se va a asignar y cómo se va a medir.
¿Y existe una noción, existe una lista de cuáles son aquellos países, aquellos lugares que han sido los más afectados por las consecuencias negativas del cambio climático?
Uy, buena pregunta. Fíjate que en pérdidas acumulativas son principalmente las islas pequeñas que han ido desapareciendo. En pérdidas de catástrofes de último tiempo tenemos las inundaciones de Pakistán, que tú tienes que haber visto en la prensa. Tenemos las inundaciones que han existido en África y en el sudeste asiático en el tema de los monzones. Es principalmente, ahora, lamentablemente, nosotros como Sudamérica estamos bastante silenciosos. Y nosotros, claro, a lo mejor no tenemos inundaciones, pero tenemos catástrofes como la sequía y el problema del agua, que es un problema que a nosotros nos afecta. Lamentablemente, como es un tema social, la agenda se ha copado de lugar común, de decir que hay que hacer justicia, de palabras bonitas, pero al final esto se trata de concretizar, como tú bien decías, Francisco, el cómo.
Claro, claro. Ahora, entiendo que tú participaste de una conferencia en torno a... se llama The Gaps in Climate Change Negotiations, The Missing Link Between Adaptation and Mitigation. Y es bien interesante esa distinción, ¿no? La adaptación al cambio climático y la mitigación al cambio climático. Pero uno tiende a pensar de que una cosa es más resignada que la otra. ¿Están así o son dos cosas que tenemos que hacer en caminos paralelos?
Tienen que ser en caminos paralelos, porque sí o sí tenemos que adaptarnos, y el que no se adapta va a ser un país que no va a reducir las vulnerabilidades frente al impacto del cambio climático. Y la mitigación significa transitar hacia una transición energética. El gap que existe en estas dos es que lamentablemente los países más ricos se están enverdeciendo, pero en términos de manufactura. Y todo lo que hoy día pasó hoy día, justo hoy día, se pidió incluir en mitigación lo que se llama las cadenas de suministro. Eso quiere decir que todo el desarrollo verde de los autos eléctricos que nos gustan, de la energía renovable, va a estar basada sobre litio y cobre contaminante en los países en desarrollo. Por lo tanto, en los países de desarrollo vamos a tener vulnerabilidad climática, pero además impactos sociales y ambientales, y eso no se está incluyendo. Y hoy día Suiza pidió de que en la medición se aceptó a meter la dimensión 3, que es la dimensión de la huella de carbono o de las emisiones que involucra las cadenas de suministro, porque, por ejemplo, hoy día gran parte de esa producción está en China, Bangladesh, que son precisamente los países más contaminantes, y los países ricos han hecho caso omiso de que acá existen flujos de materiales y la producción de ellos, de autos verdes, etcétera, depende de minería, depende de actividad extractiva que viene de los países en desarrollo. Por lo tanto, no podemos desacoplar la mitigación con la adaptación, y por eso el GAP. Y esa fue la charla.
Claro, claro, un cálculo completo, digamos, de una cadena que generalmente o muchas veces se pierde de vista en todo esto. Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, miembro de la delegación chilena también en la COP27, que nos habla justamente desde Egipto. Muchísimas gracias, Alex, por este contacto, y buenas noches, porque allá son casi las 12 de la noche ya, ¿no?
Sí, vamos a hacer las 12 de la noche, y un gusto conversar contigo, Francisco.
Gracias por el sacrificio doble, entonces. Muchas gracias.
Chao, chao.